El Antiguo Testamento, Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Si lo tienen, voy a leer. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún ramió el agua que estaba en la zanja. Hasta el versículo 38, he leído. Sobre el profeta Elías, la Biblia no nos permite saber con detalle. En general, por la cultura hebrea, cuando la Biblia presenta una persona importante, siempre agrega una descripción sobre su libro, o sea, su genealogía, de dónde viene. Porque es una antigua costumbre de los israelitas para identificar a una persona y desde su raíz, de dónde viene. Pero sobre el profeta Elías, aunque es uno de principal profeta que representa a todos los profetas juntamente con Moisés, pero la Biblia no describe con mucho detalle. Solo dice, capítulo 17, versículo 1, primero de Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice así. ¿Puede proyectarlo, por favor? Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mis palabras. Así dijo, es todos. Entonces nosotros podemos ver, Elías de nada de repente apareció. En el tiempo del reinado de rey Acab llega a ser uno de rey más malo de toda la historia de Israel. Entonces Acab se casó con una mujer de Sidón, la princesa, o sea, la hija del rey de Sidón, se llama Et-Baal. Entonces, Et-Baal, ¿qué significa? Baal es el nombre de uno de los dioses de cananeos, que los israelitas tradicionalmente muchas veces se sometieron a la adoración a Baal y Aseras. Entonces, el nombre de aquella princesa es Et-Baal. Entonces, Baal, Et-Baal, ¿qué significa? El que el que está con Baal, el que camina con Baal. Entonces la Biblia nos permite saber cuál es trasfondo familiar de la esposa de Acab, o sea, Jezabel. Su padre tiene por nombre el que está con Baal, Et Baal. Entonces nos permite saber que ella nació y creció en una familia pagana, una familia idólatra, ya que Acab se casó con Jezabel, quien era la hija del rey de Sidón, Epal. Jezabel también era muy idólatra. Desde cuando ella vino a Israel como la esposa, la reina, empezó a traer cultos a diferentes dioses cananeos, Baal y Aseras. Además, la Biblia explica sobre el carácter personal de Acab. Dice, él fue vendido, dice, por su propia voluntad. ¿Hay alguna persona que le gusta someterse a otra persona? O sea, no quiere tomar decisiones, no quiere enfrentar con diferentes situaciones. Entonces, por su propia voluntad, quiere dependerse de otra persona, busca alguna persona, según su parecer, una persona del carácter fuerte, una persona talentoso, una persona inteligente. Acab exactamente era ese tipo de hombres. Se casó con su esposa, rápido se dio cuenta, el carácter de su esposa es muy, muy posesiva. También ella es muy mandataria, también ella le gusta tomar decisiones. Entonces Acab, muchas veces la Biblia explica, nunca hubo otro rey como Acab, por su propia voluntad se vendió, dice. Entonces él le gustó venderse, su propio corazón, dejar arrastrados por sus esposas. ¿Y qué pasa? Muy pronto el reino de Israel se volvió en un reino. No era un reino pagano, pero se volvió realmente idólatras y paganos. En aquel tiempo, desde Tisep, un hombre se llama Elías, de repente apareció, preso capítulo 17, versículo 1, solo dice, entonces Elías Tisbita, viene de Tisep. Entonces, Tisbita ya no nos permite, nació allí, ¿qué le pasó? ¿Quiénes son los padres de Elías? Pero simplemente, al ver el nombre de Elías, él en el idioma hebreo es Dios, Yah, es Yahé, Jehová. Entonces, siempre en nombre de persona, nombre de algunas regiones, ya lleva en hebreo, él ya significa Dios o Jehová. Por eso en el Antiguo Testamento, ¿qué pasa? Bet-el, que quiere decir casa de Dios. Y también Peniel, él es Dios, rostro de Dios, cara de Dios. Por eso él ya es Jehová. Entonces, Elías, ¿qué significa? Dios es Jehová. Entonces, la Biblia, nosotros cuando meditamos la Biblia, tenemos que respetar la autoridad de las Biblias. ¿Hay alguna persona que les gusta dependerse de navegar en internet, ver diferentes interpretaciones, exegesis? Es muy, muy peligroso. en internet, cada quien lo que cree, cada quien lo que le parece bien en algún sitio de web puede dejarlos. Luego, cuando mucha persona comienza a buscar esa frase, llega a ser de ranking superior. Entonces, cuando una persona busca, da esa respuesta. Pero muchas veces son informaciones no tan correctas. Además, muy, muy propias. Solo podemos tomarlos como una referencia, pero jamás podemos dar un reconocimiento con tanta autoridad, solo una referencia. Pues cuando nosotros leemos las Biblias, en el primer lugar tenemos que reconocer la autoridad de las Biblias. Entonces, ¿hasta dónde la Biblia nos permite? ¿Hasta dónde que el margen de la Biblia permite meditar y pensar? No más allá. Cuando alguna persona forzadamente, más allá de lo que ya no, la Biblia no nos informa, quiere interpretar, comienza a torcer sus sentidos verdaderos, se desvía, llega a ser una herejía. Así nacieron tantas herejías, hasta ahora siguen naciéndolas. Pues nosotros sobre Elías no podemos pensar más otra cosa. Solo Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice: eres tisbita. Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, estaba viviendo, seguramente él nació, ya que tisbita nació de ahí, estaba morando en Galaad. De repente aparece y visita al rey Acab, idólatra. Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mis palabras. Entonces, dio una palabra de fe, pero no encontramos dónde y cuándo Dios a Elías le dijo que así dijera a Acab. La Biblia no dice. Tal vez Dios lo haya dicho, pero la Biblia no consideró dejar escrito aquí. Y tal vez no lo haya dicho, solo haya sido un acto de fe. Entonces, por el nombre de Elías, podemos imaginar, nadie y pone su nombre por su propia cuenta, sino los padres. Entonces, ya que Elías tiene por nombre Elías, Dios es Jehová, nos permite saber que los padres de Elías, aunque eran gente del tiempo, que toda la nación estaba vendida y secuestrada a la idolatría, quienes adoraban a Dios, sino nunca su hijo pondría por nombre Dios es Jehová. Entonces nosotros por eso tenemos que meditar dentro del margen que la Biblia nos permite. De toda manera, Elías conoce a Dios, Elías sirve a Dios. Claro, si Elías realmente hubiera sido un hombre temeroso de Jehová, hubiera sido formado en un ambiente tan bueno que sus padres adorando a Dios desde niñez, y así hubiera crecido. ¿Qué pasa? En su corazón había temor de Jehová. Además, no solamente tenía temor de Jehová, él haciendo práctica de fe en Dios, estaba viviendo. Entonces, un día, él ya no aguantó más, viendo al rey Acab. Aunque es el máximo mandatario de la nación Israel, como a todo el país destruye, todo el país deja que fuera arrastrados por una mujer pagana. Entonces, él creyó: Jehová, estoy seguro quiere interrumpirlos. Jehová quiere intervenirlo para que él conozca a Jehová. Tal vez de esta manera, uniendo su corazón con el corazón de Dios, se fue junto a Acab o lo hubiera escuchado. Pero de toda manera, y el profeta Acab ante el rey Acab le dijo: hasta que yo diga, no habrá más lluvia en el país. Porque él estaba muy seguro, al ver al rey Acab, Dios no le puede permitir prosperidad. Yo también alguna vez así he hablado. Antes de ser misioneros, cuando aún estaba ministrando en una sede de nuestra misión en Corea del Sur, en mi iglesia había una hermana, su apellido Yun, Young Suk Yun. Es una hermana que realmente se convirtió en una hermana, recibió la salvación. Pero en mi iglesia era considerada la hermana más carnal. A veces los hermanos y las hermanas dudaban: hermana Yun, ¿será que realmente es hermana? ¿Será que realmente haya recibido la salvación? Porque en ella era difícil ver actitud y el comportamiento de una cristiana salva. Una tarde quise visitar a ellas. Me fui con mi esposa. Al llegar a su casa, ella vivía en un buen departamento. Me recibió muy bien, ya que ella económicamente tenía excelente condición, porque su esposo dedicaba en venta de un tipo de pintura especial solo para los buques y barcos grandes, que los buzos debajo del agua se puede pintar. No es cualquiera pintura, es una pintura especial. Entonces, por su venta, el esposo de ella ganaba muy buen dinero. Entonces, ella vivía muy bien. En aquel tiempo, mi iglesia no era una iglesia tan grande en número de hermanos, unos 40 miembros, o sea, en número de adultos. Los hermanos, la mayoría eran de la familia modesta, aunque ofrendaban, diezmaban, su diezmo siempre menor cantidad, porque ese era el ingreso de ellos. Un día en caja de ofrenda cayó una ofrenda. Los tesoreros me buscaron: pastor, entre mucha ofrenda vimos un sobre de parte de hermana Yun. Está escrito que su diezmo. Pero pastor, usted quiere que sepas la cantidad: $1,300. ¿Cómo? $1,300. ¿Cómo está escrito? En el sobre. Entonces, diezmo. $1,300. Entonces, ella, por mes, ¿cuánto gasta? Ella no trabaja. Entonces, su diezmo no es de ganancia de ella, sino la cantidad que su esposo daba a ella para administrar la familia en un mes, gastos de la cocina que ella manejaba. Entonces ella, de parte de su esposo, cada mes recibe como un aporte para administración de la casa. Diezmo es 1,300, de $13,000. A ver, eche una llamada. Se necesita la explicación para que no confundamos. Fue así. Estoy hablando del año 92. Una señora casada, en un mes, por los gastos de la cocina, por su propio gasto, gasta $13,000. Señor mío, yo dije. Ay, ella así vive. Pues al llegar a su casa, ya que a ella no había ninguna falta, sino le sobrabas para atenderme, ya que soy ministro de su iglesia. Frutas se ve de la primera, frutas de primera. Hay algunas hermanas, frutas que ni siquiera la venta, sino los vendedores, ya no puede vender, se descompuso, compra y luego parte descompuesta y corta con cuchillos y luego me sirve a algunas hermanas, no por menos precio, sino es todo lo que ella puede preparar. Siempre con una acción de gracia recibía, pero al ver frutas, todas las frutas se notan que son frutas de primeras. Un día cuando me fui, ella me atendió, me sirvió en el platillo camote. Pero vi que el camote no era la manera casera como alguien especialista lo hubiera hecho. ¿Cómo lo hizo? Pastor, me gusta el camote, por eso compré la máquina que se usa, la persona que te dedica profesionalmente en el trabajo del camote. Tan solo para comer un poquito compró esta máquina. Sí. Al entrar la habitación de su hijo, caja de juguete, aparte de juguetes que su hijo ya usa, nuevos, desde el piso en una esquina hasta el techo una torre puesta. ¿Qué es esto, hermana? ¿Juguetes? Ella tenía un hijo, una hija, juguete de mi hijo. Pero hermana, desde el piso hasta el techo, como si fuera columna puesta, cajas nuevas, juguetes de mi hijo. Pero ella conmigo sí fue muy, muy amable. Y me decía, ay, ministro, cuando yo estoy con mi esposo, ¿sabe que cómo me siento? Como caminar en el huerto de Edén, en el pasto verde. Y, Señor mío, mi convivencia con él, así yo siento, pasear en el huerto de Edén. Ay, Señor mío, de su boca no sale ninguna oración, ninguna frase espiritual. Solo secular y mundana. Entonces, en su casa, ¿cómo yo me sentía? Oprimido, perseguido. Creo que ella se dará cuenta que se está burlando de mí. Yo vine a enseñar la fe, pero ella que dice, sin fe, vive mejor que todos los hermanos. Sentí demasiado incómodo, aunque ella personalmente nunca me ofendió, nunca falló conmigo, sino es contrario. Pero en mi espíritu había una aflicción. Hermana, ni lo diga, fuera del Cristo, con alguien de este mundo, puede sentirse como caminar el huerto de, ni de broma lo mencione, Dios está escuchando. ¿Usted cómo sabe? Ya Dios lo escuchó. Habló tanto de su esposo. ¿Algo podría pasar a su esposo? Ay, pastor, no me diga eso. Me regresé a casa. Con amargura, el Señor mío, ¿cómo puede enseñar la fe a esta hermana? Ya no quise volver a visitar más, porque en su casa no me sentía bien, sino incómodo, aunque me trataba muy bien, pero cada palabra que ella decía para mí se oía como una burla para Dios. No sé qué cuánto mes, un, dos, tres meses que haya pasado, ella me llamó por teléfono. ¿Me puede visitar, por favor? Es algo de emergencia. Venga a mi casa. Y me fui. Ella es con una cara muy preocupada y triste. Ay, ministro, ministro, ¿qué pasa? Yo ya apenas me enteré que mi esposo anda con su secretaria. Yo dije en mi corazón, all pin. Entonces,
Anda con mi secretaria, con su secretaria de 20 y tantos años de edad. Jovencita y bonita. Yo esperaba de su boca dijera una palabra de arrepentimiento por haber dicho cosas contra Dios inconscientemente. Ahora voy a buscar a Dios. Esperaba que me dijera así. Por eso yo ya decidí, me inscribí, me metí en un gimnasio para poder competirme con ella. Señor, Señor, competirse con ella. ¿Usted qué edad tiene? Un poco más arriba, 40. ¿Esa chica qué edad tiene? 27, 26. Jovencita, además bonita, sí, muy buen aspecto y bonita. Y usted es una señora más mayor que 40, no veo tan bonita, lo siento, entonces. No veo tan delgada, no tiene tanta condición. ¿Quiere competirse? Sí.
Otra me dejó sin palabras, señor. Yo, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué debo decirle más?
Es una pérdida de tiempo estar acá.
Hermana, veo que usted todavía pone en esperanza en la economía de su esposo. ¿Qué pasaría si Dios tocara la economía de su esposo? Y me fui. Después de unos meses, volvió a llamarme.
Visíteme, por favor, estoy de emergencia.
Pero me dio una dirección distinta que la dirección anterior, a esta dirección. En aquel tiempo no había GPS, entonces yo solamente viendo el mapa, manejando, pude llegar a su casa, un departamento muy humilde. Entrar a su departamento se veía, departamento no como nivel del nivel anterior. Ella con una cara, ya su cara se veía oscura y negra por tanto estrés. Ay, ministro, mi esposo se quebró en mi corazón. Gracias a Dios. Yo a veces doy gracias a Dios en el momento, en un momento de la desgracia de un hermano y hermana. ¿De quién es? Nunca buscaron a Dios. Sin querer, haciendo palabras casi de blasfemias, burlas, amando a este maldito mundo. ¿Y quiénes viven? Cuando les caiga alguna desgracia en mi corazón, para mí es gracia. Señor, por fin toca a esta persona. Quiere despertar a su alma para que te busque, para que entienda, nadie es como Dios. Con mi cara, con mi impresión de lamentación, ay, qué lástima, adentro, sonriéndome, gracias a Dios. Por fin, por amar a su alma, esperaba una palabra sincera. Y que me dijo, ministro, ¿sabe que por qué yo le invité hoy en mi casa? Porque quería decir a usted una palabra. Esto es su culpa, me dijo. ¿Yo qué hice? ¿Usted qué me dijo? Que Dios podría tocar a mi esposo. Por eso llegó a ser infiel. Luego, ¿qué me dijo? Que Dios puede tocar a la economía de mi esposo. Por eso él se quebró. Es su culpa, es su culpa. Otra vez, Señor mío, hermana, ¿cuándo buscará a Dios? Yo sí, lo dije a usted, pero no por odiarlo, sino en mi corazón sentí el corazón de Dios. Mi papel es transmitir el corazón de Dios. Con una persona, Dios se siente incómodo. ¿Cómo yo le podría usar mi amabilidad? ¿Acaso soy un payaso? ¿Yo vendo mi falsa sonrisa para que me dé un poco de dinero? ¿Acaso soy un payaso? Yo no puedo hacer ese payasado. Lo que Dios pone en mi corazón, debo transmitir. Yo personalmente no estoy contra usted en ningún sentido, pero lo que Dios puso en mi corazón, tuve que transmitir a usted. Si ahora no se arrepiente, si otra vez quiere poner cerca, ¿qué cosa más podría venir sobre la vida de usted? Por favor, arrepiéntase. Seguramente Elías también fue así. Al ver al rey Acab, entonces en su corazón le surgió la gana de transmitirle una palabra de fe. Buscó Acab: hasta que yo diga, en el país no habrá más lluvia. Acab se burló. Elías tuvo que huirse porque eres último máximo mandatario. Y Dios le dijo: huyete al arroyo Kerib. Él se fue al arroyo Kerib, dejó de llover durante 3 años. De esta manera Dios empezó a castigar a Acab. Entonces nosotros podemos ver sobre Elías, es un hombre de fe, también un fervor espiritual en su corazón. Por creer en Dios, un hombre del valor. Luego de 3 años, llega la palabra de Dios al profeta Elías. Capítulo 18, versículo 1. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. O sea, imagínense, aquí en México, o sea, no solo a México, a nivel global, no llovía. Solo unos meses no llueve. ¿Qué sucede? Imagínense, estamos hablando cerca de casi 2000 años, cerca de 3 años no llovió. La situación de una nación de hace 3000 años atrás, imagínense, totalmente desolados. Acab también estaba muy, muy afligido. Llegó la palabra de Dios que fuera junto a Acab, a él le dijera: Dios va a mandar las lluvias. Entonces Elías aprovecha esta oportunidad, se presenta delante de Acab, que le dice: va a venir la lluvia, pero antes de venir la lluvia, convoca y reúne todos los profetas de Baal y Asera en el país, en la cumbre del Monte Carmelo. Si usted realmente cree en ellos, vamos a hacer una competencia. Vamos a hacer un enfrentamiento del poder espiritual entre Baal y Asera y Jehová. ¿Quién es verdadero Dios de Israel? Vamos a hacer un enfrentamiento. Convoca a todos, todos los profetas de Baal, profetas de Aseras. Al día siguiente, en la cumbre de Monte Carmelos, el rey Acab y reina Jezabel convocó a 450 profetas del Baal, 400 profetas de Aseras, son 850 profetas de falsos dioses. Entonces, uno contra 850. Todo el pueblo, como espectadores, se reunieron. Imagínense, hace como 1900, como 2000 años, no, un poco más de, o sea, del tiempo de Jesucristo, tiempo muy, muy atrás, estamos hablando de miles de años atrás. La mayoría del pueblo es analfabeto. Algún porcentaje sí sabe leer. La mayoría, hasta hace 500 años en el tiempo de la Reforma, el 90% de pobladores de Europa eran analfabetos. Incluso príncipes y leyes. Príncipes y leyes Muchos eran analfabetos, algunos apenas leía, pero no sabía escribir. Por eso cuando nosotros vemos películas de la Edad Media, los príncipes, los reyes, siempre al lado suyo, aparte del general de ejércitos, tiene un consejero. ¿Sabe por qué? Ellos eran curas, monjes católicos. ¿Por qué? No sabía escribir ni sabía leer. Entonces, todo lo que él quiere decir, su consejero escribe. Es quien ejecuta. Y reyes de países vecinos manda una carta de la misma manera escritas. El rey no sabe leer. Entonces, su consejero lee. Por lo menos hace 500 años la situación era así. Por eso era muy fácil engañar al público, porque todo el mundo estaba en ignorancia. Entonces, la minoría, menor por cientos del grupo élite, como si nada, se aprovechaba de la ignorancia del pueblo. Pero vamos a pensar en el tiempo de Elías. Mayor que hace 500 años, como 90% de pobladores europeos eran analfabetos. Pero Elías, mucho más, miles de años atrás. En su tiempo, ¿cuánto por ciento del pueblo que haya sido analfabetos? ¿Y cuánto por ciento era el grupo élite? ¿1%? ¿2%? No sé. En aquella época, unos 5 años, si no enseña más sobre el conocimiento de Jehová, si no enseña más la Torah, el Pentateuco, ¿qué sucede? El pueblo, 5 años suficiente para perder el conocimiento de Jehová. Pero por todo lado, si viera día y noches, los líderes religiosos revelados por el gobierno, pero son de varias eras. ¿Qué pasaría en 10 años, en 15 años? El pueblo queda confundido, ya no puede distinguir más quién era Dios de Israel. ¿Quién es Dios de Israel? Niños, ¡Baal! Jóvenes, ¡Baal! ¡Aseras! Sí, algunos viejos, no creo. ¿Jehová no era Dios de Israel? No, no lo digas. Dios de Israel es Baal. Dios de Israel es Aserra. En este tiempo Elías se encuentra. En Monte Carmelo, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Aseras, el pueblo en ignorancia, como espectador. ¡Ah! ¡Qué interesante! Un espectáculo, vamos a ver quién gana. Pero ay, pobrecito ese, ¿cómo se llama él? Elías, Tisbita, qué pobrecito, uno contra 850. Aquí nosotros podemos ver el carácter de Elías. Eso no es un carácter heredado, sino en el carácter que se formó por su formación, por su estilo de vida. Un fervor espiritual. La Biblia dice un vivo celo de Jehová en su corazón. Mucha autoridad. Entonces Elías tiene una sugerencia. Rey Acab, somos dos grupos. Vamos a hacer cada quien un altar para su Dios y ofrecer ofrenda. Que el Dios que contesta con el fuego del cielo será Dios verdadero de Israel. ¿Qué le parece? Y Acab creía en aquellos 850 profetas. Jezabel, firme. Bueno, me suena excelente. Vamos a hacer dos altares. Entonces, imagínense los 850 falsos profetas
son líderes religiosos regalados y también de la religión estatal en aquel tiempo.
O sea, el altar, el volumen, todo el material diferente, un enorme altar, muy bonito, buena estructura. Pero Elías por su propia cuenta. Entonces él edifica el altar. ¿Qué dice? Vamos a verlos. Versículo, capítulo 18, versículo 30.
Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado.
Ya nos deja pensativo, nos da a entender, en la cumbre de Monte Carmelo, originalmente había un altar de Israel para Jehová. Pero ya que mucho tiempo nadie visitó a ofrecer una ofrenda a Dios, se arruinó. Por ejemplo, en el país Corea del Sur, la costumbre, la tradición, cuando una persona se muere, hoy en día por falta de espacio, no. Anteriormente lo enterraba en la tierra, en la montaña, hacía un pequeño cerro para que la gente entendiera, es una tumba. Luego, alrededor de la tumba, con piedra adorna para que los animales no pudieran excavarlos. Y enfrente pone pone, ¿cómo se llama? Lápida, ¿no? Entonces pones. ¿Y qué pasa? Los hijos, si un año no visitan la tumba de sus padres, un año suficiente tiempo, luego de un año cuando visita, está casi arruinada. Durante todo el año, lluvia, el sol, el viento, además de la nieve, algunos animales. Imagínense, por eso cada año, ciertos meses, los descendientes visitan para dar mantenimiento, también acordarse de sus padres. El altar de Jehová, ¿cuántos años nadie visitó? ¿Y qué pasó? Arruinados. Entonces, la situación del altar de Jehová en Monte Carmelo se demuestra muy bien el estado espiritual del pueblo de Israel. No se interesa en Dios. Dios, entre 10 cosas más importantes de la lista de mis vidas, ni siquiera incluido. Número 1, yo. Número 2, mis hijos. Número 3, mi esposa. Número 4, mis padres. Y número 5, mi perro. Mi coche, mi casa, mi dinero. Entonces, en la lista de los artículos más importantes de la vida de una persona, ni en ranking 10 Dios entra. Pero hoy en día hay gente que, igual que el estado espiritual de los israelitas, están viviendo. Arruinados. ¿Elías qué hace? Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Ya nosotros vamos a tratar de hacernos en Elías. En Monte Carmelo, ¿qué impresión podríamos sentirnos? Al ver a 12 piedras, las cuales formaba el altar de Israel,
son de 12 piedras. Cada piedra representa una tribu de Israel.
Entonces el profeta Elías, como temeroso de Dios, ama a Dios. Al ver 12 piedras que formaba el altar de Israel para Jehová, esparcida y rodada y esparcidas, tristeza, un gemido indecible. Señor, Israel ya lleva mucho tiempo. No se acuerda más de ti. Israel te ha dejado. Con gran gemido, él busca las 12 piedras, cada cual donde se encuentra. Alguna piedra cerca donde estaba el altar, alguna piedra por un poco de bajada, por un viento y lluvia rodada metros allá. Entonces busca cada piedra. ¿Qué pasa? Clavada en tierra, arrancarlas. Luego quitar polvo y tierras. Y cargando cada piedra se acerca donde estaba el altar. Una por una comienza a edificar con la mezcla. Según la Biblia, cuando alguien quiere hacer altar para Jehová, nunca Dios permitió hacerlo con el ladrillo, con el tabique, con piedra picada, picada con cincel y con el martillo, no. Porque nuestro Dios no quiere nada artificial. Entre una fe viva para Dios, la religiosidad para Dios, hay una diferencia. La religiosidad, la religión es artificial, arreglada por los hombres, sistematizada por los hombres. Pero una verdadera fe viva para Dios, Dios no permite nada artificial. ¿Sabe que en nuestra iglesia, aquí los congregantes, los hermanos, miembros, entenderán que en nuestra iglesia no hay mucho sistema? Aquí nosotros no ponemos sistema, no sistematizamos. ¿Y por qué? Una iglesia bien sistematizada ya no es la iglesia donde el Espíritu Santo se manifiesta, sino la voluntad, la inteligencia, la capacidad humana aplicadas. Es una religión. Pues Dios dijo que cuando quiere levantar un altar, sea de piedra viva con mezcla, natural de la tierra. Nada artificial, natural. Por lo tanto, el altar para Jehová nunca se ve tan bonito, bien cuadrado. No puede ser bien cuadrado, porque cada piedra viva tiene diferente forma del ángulo y punta aguda, tal como cual. Cada piedra, recogerla, traerla en un lugar con el, no con algún segamento, o sea, cemento y pegamento químico, sino natural de la tierra, cemento natural, mezcla, edificar un altar. Mientras que los 850 falsos profetas, con el apoyo del rey, con los constructores, estaban levantando un enorme altar, seguramente si sea de la piedra, piedra ya picada con cincel, forma de tabique, ladrillos. Estaba con pegamento, con asfaltos. Un altar muy bonito y grande. Pero Elías solo está recogiendo cada piedra de las 12 piedras de Israel arruinada. Vamos a pensar en el corazón que en aquel tiempo Elías tenía. Cada pieza, Señor mío, piedra de Judá, piedra de Benjamín, tirada, abandonada, olvidada. Con el corazón contrito, angustia, Señor. De nuevo,
cada tribu de Israel te invoque, te busque. Cada cual. Versículo 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran dos medidas de grano. ¿Por qué alrededor del altar él preparó zanja? Luego Elías, ¿qué hace? Sobre la ofrenda tendida de su altar, ordena echar tres baldes de aguas. Mójalo. Hasta que el agua se llenara de la zanja alrededor del altar. Él estaba seguro de que Jehová le iba a contestar con el fuego de Jehová. Porque en el corazón de Elías había certeza. ¿Cuál certeza? ¿Por qué Dios se alejó de los israelitas? ¿Por qué Dios dejó de bendecir a Israel? Porque los hijos de Israel se alejaron de Dios. Se sometieron a Baal, a Asera. Pero si el corazón de los hijos si se regresaran al Padre, él estuvo seguro que el corazón del Padre regresará a sus hijos. ¿Por qué 3 años no dio lluvia? Porque los hijos se fueron. Entre ustedes hay algunos padres que sus hijos se rebelaron contra ustedes, no teniendo condiciones, se fueron de casa y suplican y oran a Dios que prosperen. Entonces, padres locos. Son padres psicópatas. Los padres que realmente saben razonar bien, que pierden, aunque sufra, aunque fracase, pero entienda mi corazón y se regrese. Un padre que maneja valores normales, sino pero un padre que está mal, está mal su cabeza, maneja valores torcidos, como sea, con quien se case, con quien se junte, solo viva bien. Padres que manejan valores torcidos. Padres que manejan valores sanos es diferente. Sabe que se fue mal, con mala intención, como en maldad quiere que prospere. ¿Qué espera? Aunque para mí también son sufrimientos, que fracase, que sufra, para poder arrepentirse, luego regresar a casa. Los padres sanos piensan de esta manera. Entonces, en el corazón de Elías, ¿el qué piensa? Los israelitas dejaron al padre. Si ustedes fueran padres, que como sean sus hijos, solo se encuentran bien. Ustedes son padres que aman a sus hijos como animales, no como humanos. Si fueran humanos, Dios ha dado un regalo, es el razonamiento. Si realmente pudieran razonar bien, como mi hijo, como mi hija que se fue con los malos, se dedica en malos, puedo pedir que prospere. Aunque fracase, aunque sufra, haya un arrepentimiento. Se regresa a casa. Entonces el profeta Elías, en su corazón está bien consciente, seguro de que cada piedra recogía, juntaba y edificaba Dios. Yo en el lugar de ellos, una por una, estoy juntando. De nuevo estoy construyendo un altar para ti. Todo Israel para ti. Todo Israel te busca. Entonces él estaba seguro, si el corazón de Israel se regresa al Padre, sin duda alguna, el corazón de Dios se regresa a los hijos. Va a llover.
Por esta certeza, él pudo tener ese acto de fe. A ver, alrededor del altar, prepare una zanja. ¿Zanja para qué? Nunca he visto un altar que tiene zanja a su alrededor. Prepare la zanja en el alrededor del altar. El altar de los parias, serras. Ya que ustedes son mayoritaria de número, adelante, doy y prioridad, adelante. Todo el día ellos, con sus rituales, toda clase de rituales para demonios y espíritus inmundos, son muy crueles. Dañarse a su propio cuerpo del sacerdote y sacerdotisa, porque a quienes sirve son espíritus malos. Dios no quiere esa clase de sacrificios, solo el arrepentimiento y fe, pero demonios sí quieren eso. Todo el día los sacerdotes con sus, o sea, con diferente forma de rituales crueles, horribles, despañado de sangre, con punta de cuchillo, cortar a su cuerpo, hasta mutilar a algún miembro del cuerpo. Elías empezó a burlarse a mediodía. ¿Qué pasa? Ya que vuestro Dios es Dios, ¿quién sabe que se haya metido en el baño, está tomando una ducha, o está pecando? Llámelo más fuerte, ¿por qué no conteste? ¿Este qué pasó? Y provocó celo de ellos. Bueno, me siento ofendido. ¡Contésteme, señor Baal! ¡Contésteme, señora Baal! ¡Señora Acera, por favor! Bueno, voy a ofrecerte un sacrificio más. Sacó su cuchillo en su cuerpo, cortaba, hiría su cuerpo, dejaba sangriento. ¡Por favor! Hasta la noche. No pasó nada. Elías dijo, ya es mi turno, no hubo ninguna contestación. Yo voy a hacer. Vamos a ver la oración de Elías. Elías, ¿cómo ora? Versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Cada vez que yo leo esta cita bíblica, me contagio del espíritu de Elías. No solo digo, en serio, me siento contagiado este fervor espiritual de Elías. Oh Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, hoy tú manifiestas para que este pueblo sepa que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Eso fue la causa principal con la cual Elías convocó este enfrentamiento loco, uno contra 850. Además, el rey apoya a los 850. Todo el pueblo está por el lado de los 850. Todo el mundo por el lado opuesto, el solo en el lado de Jehová. Eso no es un acto loco. No es loco. Uno solo contra 850. Contra el rey, contra todo el pueblo. ¿De dónde sacó este valor? Elías estaba seguro de que si el corazón del pueblo se regresa a Jehová, Jehová va a regresar a su pueblo. Entonces, por esta genuina fe, por esa certeza, sobre Dios por esta fe viva que tenía en Jehová. Él pudo hacer un altar, luego pudo mandar, échenlo 3 baldes de agua sobre la ofrenda. Prepara la zanja hasta que el pueblo vea, hasta la zanja se llena de agua. Estaban muy, muy seguros. Oh Jehová, oh Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, hoy tú seas manifiesto. Él está seguro, Dios se va a manifestar. También sepa que este pueblo, yo soy tu siervo, hago esto por el mandato tuyo. No sé qué para ustedes la fe, qué sentido tiene. Para mí, la fe tiene un sentido que realmente está viva. Por eso yo, aunque no soy Elías, pero en los lugares donde me había tocado con campo misionero, en Paraguay, Perú, ahora en México, estoy por cumplir 30 años en América Latina. Podía hacer actos de la fe, podía decir palabra de fe varias veces. Hermanos, Dios nos va a ayudar. Hermanos, Dios nos va a ayudar. Viva, viva por fe. No solo de palabra, como palabrería, sino con toda mi conciencia limpia podía decirlos. Un día un ministro en Paraguay estaba en el día del parto de su esposa. No tenía nada de dinero. Me llamó, yo tampoco. Su nombre, ya Gustavo era difunto, ya está con el Señor. Gustavo, me lamento por no poder apoyarte. Pero Dios está vivo, búscalo, Dios te va a ayudar. Pero para pastor, ahora necesito dinero. Dios te va a ayudar. Dios está vivo. No dudo de que te va a ayudar. Después de horas, volvió a llamarme con lágrima. Pastor, Dios me mandó una persona. Así me ayudó. No faltó nada. Y también otros ministros. Ay, su nombre, Aníbal. Por la misma razón me llamó. Oiga, Aníbal, Dios está vivo. Está vivo. En nombre de Dios, pide a Dios. Dios te va a ayudar. Después de horas, él me testificó, mandó testimonio con lágrima, cómo Dios le ayudó, cómo no le faltó nada. Cuando a mí me tocó a dirigir la misión en Perú, desde el centro, ciudad de Lima, cuando yo llegué como pastor nuevo, la iglesia se encontraba con una situación realmente muy, muy mal. Adentro de la iglesia se introdujo el adulterio. Varios miembros estaban caídos en adulterio, en fornicación, además caradura, sin arrepentimientos. ¿Qué tenía que hacer yo? La instalación de la iglesia vi muchas recámaras, muchos cuartos con paredes. Entonces el mismo edificio de iglesia estaba a favor del libertinaje. Entonces mandé unos hermanos, ¿dónde está el mazo? En Perú se dice gomba. Tráeme gomba y mazo. Empecé a derrumbar todas las paredes. En el edificio de iglesia, muchas cabinas, todo deshice. Para que ningún joven, adolescente, se metan ahí y se forniquen. Desde el púlpito tuve que decir, hermanos, váyanse todos. Váyanse todos. No puedo considerar más. Esta es iglesia. Es una cueva de ladrones, prostitutos. Se vayan todos. Voy a comunicarme con el pastor Oxupart de Misión Central. Voy a rentar un nuevo edificio desde el cerro. De nuevo voy a iniciar.
A veces yo preguntaba, ustedes ahora que vienen, yo no soy un pastor que vende la sonrisa. Yo no soy quien vende la sonrisa. Yo no soy quien siempre es amable. Ay, hermano, ay, hermano, que pide mal, pide horrible, altanero hipócrita. Ah, ¿cómo está? Dios te bendiga. Yo no soy así. A quien le merece bendición, bendiciones. A quien le merece exhortación, exhortamos. ¿Para qué vienen ustedes? Uno de ellos dijeron, pastor, pastor, aquí está la verdad, porque usted es el público, comparte la verdad. Aquí está la palabra de verdad. ¿A dónde me voy? Yo tengo que venir a oírles. ¿Y qué pasa? Aquí en el corazón del profeta Elías, ahora él no es la teoría, pues no es la teoría, no es la palabrería. Realmente él está bien consciente y seguro. Oh Jehová, primero edificó el altar para Jehová con 12 piedras. El altar arruinado, él volvió a edificar. Oh Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, hoy será manifiesto. Que sepa este pueblo, yo soy tu siervo. Entonces, el corazón de Elías no es una bonita, qué excelente prédica. Eso no es una excelente prédica. No es una excelente exposición. Es un clamor de su alma. Oh Dios, hoy este pueblo sepa que tú seas manifiesto. Tú eres Dios de Israel, que sepa que yo soy tu siervo. Versículo 37. Respóndeme con todo su corazón. Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú pruebes a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún la agua que estaba en la sangre. Todo el pueblo se asombró. Entonces Jehová es Dios, Jehová es Dios. En un momento el corazón del pueblo se volvió por el lado de Elías. Entonces Jehová es Dios de Israel. Si Jehová es Dios, agárrenlo todos aquellos falsos, mátenlos. El pueblo de Israel mató a 850 falsos profetas. Elías estaba seguro, ahora Dios va a llover, va a mandar la lluvia. Se acercó acá, rápido, deprisa, regresa, tu castigo, no vas a poder si se tarda. Y aquí, la noticia de gran lluvia. Un acto de fe, una palabra de fe, que proviene de fe viva de Elías, de Jehová. Y llovió fuerte. Hermanos, Dios toque de gran número de personas, gran número de personas como payasos lo quieren. Él quiere gente que realmente confía en Dios. Cree en Dios. Quien realmente reconoce a Dios, vivida por Él, de Él, por Él, para Él. Que quien realmente esté seguro, mi vida de Él viene, por Él, para Él, hoy. Mi vida, mi hogar, mi economía, mi profesión, mi trabajo, mi camino, viene de Él y por Él, para Él. Entonces Dios contesta. Antes de terminar, voy a buscar tres citas bíblicas. Para mí, mi propia vida de fe fueron equivalente de una de 12 piedras de Israel. Para mí llegaron a ser piedras de mi altar para Jehová. Primero, Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezarás tus veredas. Desde cuando yo aprendí esta promesa, ya no pude vivir más ignorando a Dios. Sobre todo tenía que reconocer a Dios, sea malo, sea bueno, sea de agrado, desagrado, tenía que reconocer. Porque Dios me enseñó: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Estoy bien convencido, estoy firme de que si yo sobre todo reconociera a Dios, sin falta Él enderezará mis veredas. Yo lo creo. Pues ante una situación, sea agradable, desagradable, trato de reconocer a Jehová. Porque estoy convencido, estoy consciente de que entonces Él va a poder enderezar mis veredas. Hasta ahora, siempre así, Él ha estado enderezando mis veredas hasta fecha de hoy. En el segundo lugar, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación y la salida, para que podáis soportar. Un día encontré esta cita bíblica. Por primera vez aprendí. Me quedé totalmente cautivo. Minutos no podía pasar al siguiente versículo. Para mí, cada palabra que está escrita es palabra que salió, realmente salió de la boca de Dios. Entonces, cada palabra tiene vigencia, eficacia. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Desde cuándo esta cita bíblica quedó grabada en mi corazón? Nunca más yo podía usar una palabra no. Cuando Dios a mí me presenta un trabajo, ya no podía decir no, porque Dios borró del diccionario de mi vida la palabra no. ¿Esto qué te parece? Según mi criterio, difícil se ve. Pero nunca Dios me permitirá, sea de tentación y prueba, sea más que yo, lo que yo no puedo soportar. Además, cuando me uno con su voluntad, me da una salida. Sí, Señor. Cada momento de mi vida. Cuando era estudiante de preparatoria, estudiaba en la preparatoria técnica electrónica. Pasó entonces al oír el nombre de mi escuela, unas generaciones antes de yo, los mejores jóvenes de Corea del Sur, donde se ingresaban. Pero en mi tiempo ya se bajó, no descendí. Pero mi pastor, al oír el nombre de mi colegio, tú estudias la preparatoria técnica electrónica, ¿verdad? Sí, es una escuela de genios. Desde hoy será, ¿cómo se llama? El técnico del sonido de la iglesia. No sabía nada de sonido. Sí, pastor. Trataba de controlar, no sabía ni mis palabras. Pero me salía, siempre moraba cada día. No sea yo lo técnico del sonido. Antes de iniciar cada semana, yo cada culto, cada reunión, antes de aprender la máquina moderna. Ayúdame, Dios. Ayúdame para que en el culto, por mi causa, no haya ninguna interrupción, que todo lo pueda oír, dame la sabiduría. Y salía bien. Un día pasó, mi pastor me llamó. Ay, mi preparador no tengo de funcionar, tú arreglalo, porque tú eres alumno de la preparatoria técnica electrónica. O sea, tú tienes que arreglar. Señor mío, no puede decir el pastor, no, porque se debe venir esa cita bíblica. Nada que yo pueda resolver, pueda resistir, Dios me permite. Por primera vez, impuse mi mano sobre la máquina. Con la imposición del mano sobre el empleador, Dios ayuda. Aunque esta máquina no es humano, que no es del enfermo, sino se descompuso, ayuda, que pueda arreglarlo. Por algo no presentó, amén, abrió caja de ofrenda, según mi parecer, habría donde, según mi parecer, está mal. Y luego volví a taparlo. Funcionó. Me pasó, wow, tú eres excelente. Así en mi vida hay muchas anécdotas de realmente de la fe. Actos de la fe. En mí la fe es una fe muerta. En mí la fe no es una fe de letra. En mí la fe es una fe viva. Dios está vivo si tú realmente, sobre todo, reconoce a Él como Dios viviente, Él a ti se manifiesta. El tercero, la última cita. Romanos capítulo 14. Versículo 22 y 23. Romanos capítulo 14, versículo 22 y 23. Dice así: tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo de lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, aquí apóstol Pablo lo que dice. Tienes tu fe. En Roma empezó a suceder una situación entre hermanos de Roma. Fíjate que Roma es centro de adoración a diferentes deidades romanas. Hasta cada emperador consideraba como una deidad. Entonces, entre hermanos de Roma había algunos que no querían comer nada de la comida ofrecida a alguna deidad. Porque esta comida fue ofrecida al diablo. Pero había algunos hermanos. No, aquellos hombres creen que Y él, como existir aquella deidad, pero no existe. Nada más que la piedra, el mármol, es una estatua. Nadie se lo come. Por lo tanto, la comida, si está limpia, yo voy a comerla. Esto llegó a hacer problemas. Llegó al oído de apóstol Pablo. Comer, no comer, no es el punto. Sino hacer con fe o no hacerlo, no hacerlo con fe. En realidad no existe. Zeus no existe. Aquella deidad no existe. Sobre la cabeza de humanos existe. Entonces lo que tiene fe, estas, ¿sabes? Estas deidades, una piedra, la comida en sí está limpia, tú me comes. Algunos, ¿cómo tú a una comida ofrecida a un demonio puede comernos? Apóstol Pablo que dice, tienes tú fe, ten una para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pablo no depende al que come ni lo que no se come, sino a quien tiene fe. Que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado. ¿Por qué tú dudas de lo que tú has aprobado? Desde tu corazón lo has aprobado. ¿Por qué? ¿Por qué te condena a ti mismo? Tienes tu fe eterna para contigo delante de Dios, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado. Porque no lo hace con fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Un día vi esta cita bíblica, la aprendí. Otras me quedé atónito y cautivo observando minutos. Entonces, en la vida de fe, a veces participar en algo, alguna costumbre, a la invitación de algunos seres queridos, el punto principal no es el hacer y no hacer. Lo hago delante de Dios con fe o con incredulidad, con incomodidad. Entonces, el hacer no hacer en sí ningún problema, sino en el primer lugar buscar cuál sería su voluntad agradable. Dentro del margen de aquella voluntad agradable, veo que esto no se sale demasiado. Es parte de costumbre o tradición. No veo que esto podría decir un acto pecaminoso. Pero algunos hermanos lo ven así. Pero según mi punto de vista, no es así. Cuando una vez lo aprueba, ¿por qué? Hacerlo, ¿por qué? Si realmente estaría conforme a la voluntad de Dios, dentro del margen de la voluntad de Dios, no se sale como deseo de la carne, puede hacerlo. Desde aquel día siempre trataba de ejercer esta enseñanza cada momento de mi vida. Hacer, ¿qué importa? Lo más importante es, dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Yo en la iglesia atiendo a todos los hermanos que quieren ser atendidos. A veces con mi agenda no puedo. Pero al momento de atender veo que muchos hermanos, en vez de buscar la voluntad de Dios, solo quiere una guía fácil de conseguir. Porque no quiere usar su propia fe. No quiere ejercer la fe, no quiere practicar la fe, solo quiere el permiso, sí o no. Entonces, muy a menudo yo al momento de atenderlo pienso, esta persona, ¿qué cree que quién soy? Esa persona, ¿qué cree de mí que quién soy para él? ¿Acaso yo soy un robot? Cuando mi hermano viene aquí, pastor, sabe, así así si la cosa se ha dado, aquí está el lugar donde tiene que componer tu firma, sí, su firma, así yo siento. Ahora esto me está diciendo algo. Dijo, quisiera mi firma, quiera ver vistos. Entonces voy a ver, digo, hermano, hermana, lo siento. Yo solo podría explicarle lo que es la voluntad de Dios. Luego, ¿cómo hacer y qué hacer? Usted ora a Dios. Escucha la voz de Dios. Que lo haga con fe. Lastimosamente, dentro de la iglesia hay algún porcentaje de hermanos que se han mal acostumbrados de no ejercer la fe. Yo los considero hermanos, hermanos mecánicos, no orgánicos, cristianos mecánicos, cristianos robóticos, cristianos sin cabeza, cristianos sin sensibilidad, cristianos sin pasión, cristianos sin corazón. Solo conforme la iglesia te dio una indicación, nunca ejerce la fe. Abriendo la Biblia, orando al Señor, Señor, yo consulté el asunto de mi vida al pastor, y yo creo que el pastor es uno de tus siervos, me dio una indicación, me ha servido mucho, pero él no me quería especificar cómo y qué yo debo hacer. Ayuda, solo a mí me mostró una dirección hacia la derecha, hacia la izquierda. Pero hacia la derecha veo muchas opciones, no sé qué hacer, pero no me quiere especificar. Ayuda, Señor, solo me indicó el rumbo, solo me indicó la dirección, que es esta vez sur y esta vez es norte, pero nunca me especifica y cómo y qué yo debo hacer. Ayuda. ¿Qué pasa? Dios, ¿a quién reconoce a Dios? ¿A quién teme a Dios? ¿A quién cree Dios? Es uno del principal carácter de Dios. A quien me honre, yo lo honraré. A quien se acerque a mí, yo me acercaré a él. Es nuestro Dios. Estos para mí fueron parte de unas cuantas piedras de mi altar, mi vida de fe para Jehová. Ustedes, por si acaso, el altar de cada uno, el cual es la fe, el estilo de vivir como cristiano, el altar no está arruinado, no se han vuelto, perdón, mediocres, no se han vuelto conformistas, cualquier cosa, trata de justificar, amén, Dios me bendiga, amén. Burlarse de Dios en vez de buscar a Dios en serio, con el temor, con el respeto. Dios, ¿qué quiere que yo que haga? Dios, uno por uno, cada punto de mi vida que hace tiempo yo dejé arruinado, retomarlos, traerlos uno por uno delante de Dios, conectarlos, relacionarlos, edificarlos. Así el corazón se regresa a Dios, sin duda, Dios regresa a ti.
Amén.
Será manifiesto en tu vida. Te contestará por el fuego de Jehová. En tu vida realmente habrá contestación de Dios. Hermanos, esta palabra espero que sea grabada en el corazón de ustedes. La vida de fe no es una vida muerta. La vida de fe no es una vida de letra y teoría. La verdadera fe es una vida de fe viva. Hoy Dios, por medio de Elías, nos enseña. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.